Oye, bueno, harta creatividad de los auditores, ¿eh? Me han sorprendido el día de hoy. Realmente me han sorprendido muchos de ellos. Bien, iremos, dice, viene Pablo Herrera. Ya, bien, bueno, gracias. Ahí quedaron varios que van a quedar pasados allí. En breve los vamos a estar proyectando, los vamos a estar escuchando. Iremos a la pausa, ya son las 2 de la mañana, vienen las noticias. Ya regresamos, no se vaya. Mire, a propósito, estamos viendo imágenes en vivo. Hasta ahora, en el Palacio de la Moneda, están realizando un show de mapping. La verdad, yo desconozco de qué se tratará, pero se está proyectando en la Moneda un show de mapping. Los shows de mapping son shows de iluminación con colores, imágenes que se proyectan en un fondo. Y la verdad que está bien bonito, ¿eh? Es de color rojo, está iluminando todo el frontis del Palacio de la Moneda, por la zona de donde se encuentra el mástil, ¿no? El mástil de la bandera. Realmente impresionante, ¿eh? La verdad que no vamos a intentar averiguar de qué se trata. Esto debe estar enmarcado en alguna actividad. La verdad, yo me golpeó porque desconozco. Y son las 2 de la mañana. Esto partió hace muy poquito, no lo habíamos visto hace algún rato, así que les vamos a estar contando de qué se trata, pero se logra ver a través de las cámaras de zapping que vemos en el trasnoche de la radio por Bio Bio TV. La pausa, ya volvemos.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Les contamos que la defensa del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, se presentó ante la comisión revisora que hoy votará la acusación constitucional en contra del magistrado. En la instancia, el defensor calificó como dolorosamente casual que Simpertigue coincidiera en dos viajes en crucero con los abogados en prisión preventiva en la llamada trama bielorrusa, Eduardo Lagos y Mario Vargas. Gonzalo Guín, con la información.
La defensa del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, se presentó ante la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en su contra, calificando como dolorosamente casual los viajes que compartió en un crucero con Mario Vargas y Eduardo Lagos en medio de la revisión de las causas Velasco Movitec y Fundamenta. Fue el abogado Felipe Lizama quien planteó que no había un ánimo concertado del ministro de Corte de coincidir en abril del 2023 y junio del 2024 en dos viajes con los abogados que actualmente se encuentran en prisión preventiva por el denominado caso trama bielorrusa. El representante legal de Simpertigue especuló que lo que podría haber pasado es que el crucero en el que coincidieron era el único que estaba disponible para ese tramo, contradiciendo el argumento de familiaridad entre Simpertigue y los abogados que se plantea en el texto acusador. Lizama dijo que todo fue dolorosamente casual.
La familiaridad implica un vínculo de confianza, un vínculo afectivo, un vínculo humano. Y encontrarme con una persona en un viaje, todo esto es casual, dolorosamente casual.
Cabe recordar que si bien Simpertigue reconoció compartir estos viajes en crucero, dijo no saber que representaban alguna de las partes en la causa Velasco Movitec. Además, dijo que las vacaciones en que coincidieron fueron organizadas por su cónyuge.
Vamos con más información, vamos a ir hasta otra zona de nuestro país. La justicia mantuvo el arresto domiciliario total del desaforado diputado Mauricio Ojeda, imputado por delitos económicos, el arista manicure del caso Fundaciones. Esteban Arauz, desde Radio Bio Bio en Temuco, nos cuenta.
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Temuco desestimó la apelación de la Fiscalía de pedir la prisión preventiva y mantuvo con arresto domiciliario total al diputado ex integrante de la bancada de republicanos Mauricio Ojeda Rebolledo, imputado por diversos delitos económicos en la lista manicure del caso Fundaciones en el traspaso de 730 millones de pesos desde el gobierno regional de la Araucanía a las fundaciones FOLAP y EDUC para realizar cursos que nunca se concretaron. Además, se le impusieron otras cautelares: arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros coimputados en la causa. Una decisión que valoró el defensor penal particular del parlamentario, el abogado Raúl Pérez Cofré, que espera que Ojeda no vuelva a la cárcel.
Este arresto domiciliario que se ha decretado por el diputado, arraigo nacional y prohibición de acercarse a coimputados y testigos, va a ser una tónica que se va a mantener.
Tras esta victoria ante la justicia en una causa que todavía avanza, a través de redes sociales, el propio Mauricio Ojeda dijo que se terminó la persecución y que después de todo lo vivido redactará dos libros para contar lo que, según dice, verdades que duelen y para luchar para que en Chile no se persiga injustamente a inocentes. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Vamos a ir con noticias de carácter internacional. Ponga mucha atención porque les vamos a contar lo que ocurre en Brasil. En este caso vamos a hablar del caso del expresidente Jair Bolsonaro. La Cámara Baja de Brasil fue el escenario de una situación caótica el martes cuando un diputado boicoteó la sesión para votar un proyecto de ley que podría reducir drásticamente la pena del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo. El ultraderechista de 70 años fue condenado en septiembre por intento de golpe de Estado contra el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva tras perder los comicios en 2022. En una confusa escena, el legislador golpista Glauber Braga fue desalojado por la fuerza por varios policías legislativos tras denunciar una ofensiva golpista y ocupar la silla del presidente de la Cámara de Diputados, según imágenes retransmitidas por la televisión local. La transmisión televisiva oficial de la sesión fue interrumpida. Los periodistas presentes en la sala del plenario fueron retirados y el debate se suspendió. El proyecto de ley introducido este mismo martes en el orden del día de la Cámara de Diputados reduce significativamente el tiempo de reclusión para varios delitos, incluido el del golpe de Estado. Mañana con 6 minutos hasta ahora en la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, 17 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 90%. En Santiago, 15 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 73%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Oiga, ¿y ese camión nuevo? ¿Se cambió un Euro 6?
Sí, bo, Volkswagen Euro 6. Espectacular.
¿Y qué tal?
Consume menos la cabina, una maravilla. Y el ranking de manejo me ayuda a ser más eficiente.
¿Está bueno?
No, no está bueno, está espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
Atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
Llegó la Navidad y este es tu regalo, porque fuiste mi mejor amigo.
¿Y son a tu medida, ¿eh?
¡Claro, po! 225-65-17, los mejores neumáticos.
En Supermercado del Neumático tenemos el regalo para tu mejor amigo. Descuentos en Michelin, Bridgestone, Pirelli, Toyo, Continental y Marshall. Consulta por medidas en promoción. Es Navidad en SDN.cl.
Vamos a escuchar a Harry Styles, esto se llama Late Night Talking.
Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your can. Everything I can to help you through. If you're feeling down, I just wanna make you happier, babe. Wish I was around, I just wanna make you happier, babe. We've been doing all this late night talking about anything you wanna till the morning. Now you're in my life, I can't get you off my mind. I've never been a fan of change, but I'd follow you to any place. If it's Hollywood or Bishop's Gate, I'm coming to. Now you're in my life.
walking.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Vuelta a 2 de la mañana con 10 minutos. Sus mensajes a través del WhatsApp al más 569-9207888. Es el trasnoche de la radio para todo el país a través de las 43 estaciones de Bío Bío, la radio. Llegan algunos mensajes. Hola, Nieves dice: la artista es. Sí, es ella. La canción es Luna. En un ratito más vamos a estar con eso. ¿Les parece, auditores? Ya vamos a estar con eso. Dicen que se viene con todo. El especial de Bartichotto, sí, pues es probable, ¿eh? En algún momento vamos a tener algo sobre ese artista y futbolista. Bueno, vamos a revisar algunas imágenes de quién nos acompaña el día de hoy. Lo estamos viendo a través de Bio Bio TV. Hoy estamos con, nos visitan desde arroba blog del misterio. Estamos con Sebastián Barraza, estamos viendo imágenes a través de Bio Bio TV sobre este programa, sobre este contenido bien interesante sobre el misterio propiamente tal. Ahí tienen, esto fue hace un tiempo atrás con el humorista Jorge Alice. Estamos con uno de los creadores de este blog, que justamente este fin de semana, bueno, este viernes van a estar haciendo un podcast en vivo. Estamos con Sebastián Barraza acá en el trasnoche de la radio. ¿Cómo te va, Sebastián? Un gusto en saludarte, bienvenido al programa, ¿cómo te va?
Muy buenas noches, muy bien, gracias por la invitación, todo muy bien.
Oye, gracias por haber venido, por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, sabemos que es muy tarde y que, bueno, tú nos decías que trabajabas de noche, así que...
Así es, estoy acostumbrado, soy un poco vampiro para mis cosas, entonces, normal.
No es normal, bien. Oye, cuéntanos un poco de las imágenes que estamos viendo. ¿De qué se trata el blog del misterio? Tú eres creador de contenido, tú me contabas que habías estudiado producción musical, pero que
la vida te llevó por otras cosas. De cosas... Pero siempre con este gustillo por sobre la curiosidad, ¿no? De buscar la verdad de las cosas. Y desde muy chico siempre he tenido esta cercanía con el tema del misterio y con el tema del terror. También me gusta mucho el cine de terror. Y de ahí empecé a dedicarme en eso. Pero en este afán de la investigación. Y empecé a conocer gente que se dedicaba a esto, a parapsicólogos, gente que ya tenía... años de experiencia, fui trabajando con ellos, fui aprendiendo con ellos, trabajé también un tiempo haciendo turismo dark, que es un turismo paranormal, nos dedicamos a hacer ese tipo de encuentros de turismo en cementerios, en lugares abandonados, eso lo hice hace un tiempo atrás, y ahora estoy con este proyecto de podcast que son abiertos a público, y donde el público cuenta sus historias. Entonces aquí pasa que la gente deja de ser público, se transforma como un protagonista, como una experiencia inmersiva, y la gente cuenta sus vivencias paranormales. ¿Y por qué? Porque no hay muchos espacios abiertos a público y donde tú puedas mirar a las personas cara a cara y poder conversar estos tipos de temas, porque muchas veces estos temas son temas tabú. O no los puedes conversar con cualquier persona en tu trabajo porque te miran feo, porque no creen lo mismo, o en tu familia porque tiene algún tipo de creencia distinta. Entonces muchas veces son situaciones que te pasan en tu vida que son traumáticas y que no tienes con quién poder conversarlas.
Claro.
Entonces si podíamos como crear un concepto de lo que estamos realizando en estos podcasts, somos una especie de psicólogo de lo paranormal, es donde tú puedes ir a conversar tus problemas, pero de parte de lo misterioso, de lo oculto.
Oye, cuéntame una cosa, ¿tienes alguna historia que te haya ido que te marcó como para poder dedicarte a esto, no? Porque todos tenemos alguna historia relacionada a esto, o conocemos a alguien que nos ha contado, pero a ti algo debió pasarte, o quizás no, quizás estás tú en la búsqueda de algo que te impresione. ¿Hay alguna historia que te ha ido marcando y que te diga, mira, la verdad me voy a dedicar a hacer esto? A ustedes les va muy bien en las redes sociales, en TikTok y en Instagram, están cerca de los 10.000 seguidores. Le ha ido muy bien.
Así es. Bueno, ha sido un trabajo a pulso de varios años. Pero como tú dices, sí, claro, en mi caso sí he tenido experiencias que me han marcado la vida en el fondo. De hecho, tuve una experiencia en particular que me hizo dedicarme a esto.
A ver.
Porque me va a creer que yo antes yo era absolutamente ateo. No tenía una religión, era de familia atea. Y por lo cual me pasó algo que me hizo revelarme, me hizo creer en otras cosas que efectivamente podían haber más opciones y posibilidades de las que uno pensaba. No sé si quieres...
Sí, sí, cuéntamela. Por cierto, tenemos el tiempo para hacerlo.
Bueno, la historia, quizás ustedes probablemente a los que les gusta este tema hayan escuchado historias parecidas, pero cuando te toca a ti o cuando te ocurre a ti una cosa como estaba diciendo antes, que son situaciones traumáticas y que te pueden cambiar incluso tu forma de ver la vida, tu forma de creencia también. Y en mi caso cambió hasta el punto de dedicarme a esto y hoy día estar acá hablando de esto.
Imagínate, a ver.
Y entonces, esto sucedió, bueno, habrá pasado hace como unos 7-8 años atrás. Yo estaba pololeando, tenía una pareja en ese entonces que solíamos vacacionar en Olmué, la ciudad de Olmué, en un campo que tenía dos casas. Y en ese campo vivían los abuelos de mi expareja. Pero eran dos casas antiguas. Y esa polola que yo tenía en ese tiempo siempre me preparaba psicológicamente antes de viajar. Y yo, como era ateo, nunca le creí o siempre como que no le tomaba el peso a la situación. Ver para creer, ¿cachai? Entonces, de Santiago me venía diciendo, oye, Seba, aquí pasan cosas, tú tranquilo que yo te cuido, me decía prácticamente. Pero yo no creía. Y claro, las primeras noches no pasaba nada. Es más, como son dos casas en una parcela grande, fue parte de la familia celebrar un cumpleaños un día de febrero. Se juntó varias personas, éramos como 20, 30 personas celebrando un cumpleaños. Y ya todo normal, el cumpleaños termina, la gente se va. Nosotros, y ahí se quedaron a dormir yo, mi expareja, un sobrino de ella, la que era mi suegra de ese entonces, en la casa, digamos, que estaba más atrás, en este campo. Entonces empezamos a ordenar las cosas, post cumpleaños, y guardamos los platos, los vasos, los muebles, todo ordenado, limpiamos, hicimos aseo. Y no estamos ebrios, estamos todos sanos, en su sano juicio, por si acaso.
Sí.
Y ya, entonces la gente se fue y quedamos cuatro personas en esa casa. Como decía, que era una cabaña de madera antigua, súper antigua. Y nos vamos a dormir y en eso... Ah, un detalle. En la puerta de entrada de esa casa, tú tenías que subirla y tenía una madera cruzada. O sea, tenías que tener mucha fuerza y mover la madera. O sea, era para una mujer era muy difícil abrirla y para un hombre tenía que hacer mucha fuerza y iba a sonar. Como era de madera, la puerta iba a sonar sí o sí y en la noche se iba a sentir el doble. Entonces, ¿qué sentimos? Mientras que estábamos a punto de quedarnos a dormir, a eso de las 2:30, 3, sentimos un portazo así... Sí, pero fuertísimo. Como te digo, era muy difícil de abrir la puerta. ¿Sí? ¿Y qué fue lo primero que pensamos? Que habían entrado a robar.
Claro.
Entonces, ¿qué hago yo? Mi instinto, me paro, pesco un palo de escoba a pegarle al ladrón. ¿Sí? Así, pero no pensando mucho, era como puro instinto. Y en eso mi expareja me decía, Seba, acuérdate lo que te dije. No, así es un ladrón. Y yo me paro hasta la puerta de la pieza. Pero todos ahí ya sabían que no era un ladrón. ¿Cachai?
Solo tú eras la persona que estaba.
Pero yo no sabía cómo reaccionar, porque era la primera vez que me pasara. Entonces empezamos a escuchar movimiento en el living donde se había hecho el cumpleaños. Y era como si lo hubieran hecho de nuevo el cumpleaños. Fue una cosa muy loca. Se sentía como que abrían los muebles, sacaban los vasos y estaban como ordenando las cosas en la mesa. Se movían las sillas, pero así nítido, nítido. Y yo no entendía nada. Yo no, yo estaba ahí como en shock hasta que hubiera pase el ladrón. Pero lo que se sentía era eso, como un orden y desorden de la sala. Movían las sillas, la mesa, sacaban los platos. Y el ruido de eso empezó a incrementar, a subir. Hubo como, de a poco, el ruido era cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y hubo como un clímax y esto como que se apaga. Ese ruido como que se apaga. Yo estaba en la puerta con el palo de escoba.
¿Cuánto duró esto?
Habrá durado harto, unos 15 minutos al menos.
Ah, fue...
Sí, fue largo. Y todo despierto, todo escuchando, analizando qué estaba pasando. Y en este silencio, fue como un silencio súper incómodo, empezamos a sentir pasos. Porque las piezas estaban como en un pasillo largo y habían como cuatro piezas. Y empieza esta entidad, suponemos, a caminar por este pasillo, que era una cabaña de madera. Entonces los pasos se sentían, se escuchaban el crujir de la madera, como una cabaña. Y estos pasos, me van a creer, que llegan justo a la puerta de donde estaba yo. Entonces yo dije, con mi raciocinio de no creyente, y aquí me pillo el hueón, dije, aquí lo pillo. Y ahí me pasó algo indescriptible, que es que efectivamente vi esto, pero ¿sabes cómo lo vi o cómo lo sentí? A este fantasma o espíritu. Vi una sombra de una persona. Así, pero como estaba todo oscuro, pero vi la figura, su forma. La cabeza, digamos, ¿cachai? De cuerpo, pero era una sombra. Y no me miró y siguió caminando por el pasillo, pero yo lo vi. Pero como me dio tanto miedo, quedé en shock. No supe cómo reaccionar. Y con el palo escoba, ahí, quedé como, me vino como una especie como de parálisis, no sé cómo llamarlo.
Claro.
Como que quedé así, shock. Y prenden la luz. Y como que ahí reacciono. Yo te dije, oye, Seba, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, es que vi pasar una cuestión, una persona. Y el tema es que la sombra que siguió caminando no volvió. No volvió. O sea, si nos ponemos lógicos, un ladrón hubiera vuelto. Se hubiera sentido los pasos de vuelta, por último. Entonces aquí alguien abrió la puerta, movió todos los objetos, caminó por el pasillo, lo vimos, pero no volvió. No volvió. Y fuimos cuatro personas testigos, o sea, no fui solo yo. Y eso es importante también en estos casos, porque ahí se da la sugestión de que ya quizás si es una persona que es testigo de algo, puede ser que haya sido la imaginación de él.
Claro, puede haber una duda razonable.
Una duda razonable, pero si son más personas que viven una situación así, ahí ya tenéis más veracidad del caso. ¿Sí? Y entonces, bueno, después de eso dije, ya, ahora te empiezo a creer. Y después de eso nunca más volvimos al mueble, claramente.
Imagínate.
Sí, no. Fuimos a Viña después, pero...
Oye, cuéntame una cosa, porque impresionante. Yo quedé muy sorprendido con la historia, porque me fuiste transformando, me fuiste llevando un poquito hacia ese lugar. Ahora, una vez que pasa esto, ustedes comienzan a dedicarse a esto, digamos. Tú dices, bueno, me voy a dedicar a hacer esta, o ¿qué fue lo que te hizo clic? ¿Esta experiencia?
Mira, como te decía, desde chico yo era amante del cine de terror, y hasta el día de hoy. Y claro, sí, a dedicarme a esto, a la investigación, porque también realizo investigación urbana, que se llaman Urbex, investigación paranormal, pero claro, me empecé a dedicar a esto porque vi algo que me cambió mi manera de pensar y en el fondo mi fe. Ahora, o sea, no es que ahora yo sea cristiano, no, ni mucho menos. Pero sí creo que hay algo más allá, porque me pasó eso. Entonces ahí empiezo, a los años después, empiezo ya a tomarme esto como más en serio y, como te dije, pues empiezo a conocer gente que estaba ya con un conocimiento más amplio, que tenía un recorrido, entonces aprendo con gente, tomo cursos. Entonces, y empecé también a entender el lado tecnológico, y empiezo a comprarme mis cosas, empiezo a grabarme en la casa, a crear contenido, a buscar historias de Santiago, leyendas de Chile, que tenemos una cultura de leyenda enorme.
Sí.
Entonces, es algo que me encanta. Yo me considero, más que un creador de contenido, me considero un relator de historia. Como, me gusta como que la historia no se pierda, que no se pierde, que no se quede en el olvido. Para mí es trascendental que la historia de un país o la leyenda de los países, en el fondo, es la idiosincrasia de un país. Y que eso no se pierda.
Claro. ¿Sí? Las historias son parte de la memoria de los lugares donde estamos. Mira, hay un auditor que nos dice: estoy solo en un condominio nuevo y estoy muerto de miedo en Chihuayante.
Perdón, amigo.
Oye, cuéntame una cosa. ¿Hay alguna leyenda cortita que nos quieras contar? Sé que por ahí hay una. ¿Alguna leyenda que tú creas que sea pertinente contar ahora? ¿De Santiago, por ejemplo? Sé que hay varias, pero pues tú conoces también a Javier Ayarzún, que es gran amigo de la radio.
Claro.
Que también se ha dedicado mucho tiempo a este tipo de recorridos como el que estamos viendo. Este es un recorrido que hicieron con el humorista Jorge Dalí, ¿no?
Claro. Eso fue para hace un par de años. Hicimos un especial de Halloween y lo llevamos a la... al Félix... no, el Hospital Barros Luco. A la maternidad del Barros Luco, que al día de hoy ya no está, no existe porque ya lo demolieron. Pero la parte que era la maternidad del Barros Luco era uno de los sitios, de los lugares más embrujados, yo diría que de Chile.
¿Sí?
Era ¿Qué potentísimo ese lugar.
¿Qué lograste ver ahí? Porque estamos viendo las imágenes.
Fuimos muchas veces.
Jorge Ali está un poco...
Jorge Ali es como entre la risa, pero en el fondo está cagado de miedo.
Sí, de hecho lo estamos viendo y está bien complicado. Se ve en una cámara, ustedes están con una cámara...
Hay un poco de actuación también, pero sí se notaba que estaba nervioso.
Ya. Este lugar, por ejemplo, este hospital Barros Luco que está ahí en la comuna de San Miguel, ¿no?
Sí.
¿Qué tiene de embrujado? ¿Qué lograste ver? ¿Qué lograste también despejar? Porque en una de esas también hay cosas que tú pensabas que eran de cierta forma que de pronto lograste desmitificar, porque una de las cosas que ustedes hacen es ir destapando ciertos mitos o ciertos...
Efectivamente.
A ver.
En ese lugar, bueno, dentro de su historia ocurrieron muchos abortos ilegales también. Se ocupó como muchas cosas clandestinas. Por otra parte, desde que se empezó a abandonar, digamos, este lugar, siempre en los lugares abandonados se prestan para cosas ilegales, en el fondo, para que gente ilegal, o sea, gente de situación de calle o vivan en esos lugares, pero no hablo solamente de ellos, sino que gente que va a hacer derechamente maldades a esos lugares, de hecho a robar gente, y también... va gente a hacer magia negra. Era un lugar bien, ¿cómo decirlo?, como protagonista en el mundo de la magia negra. Se hacía mucho, mucho ritual ahí. Entonces la energía negativa que tenía ese lugar era dada por estos rituales que se hacían, que eran muchos. Y es más, te voy a contar una historia que la sabemos por un guardia que trabajaba en el hospital. hubo una persona que estaba haciendo un ritual y pasó lo peor, digamos, y en este ritual ocupó fuego, velas, fuego, y algo mal hizo que provocó una explosión de y él se terminó incendiando, se quema, pero casualmente. Y se terminé tirando del tercer piso al primero y fallece. Producto de la locura del ritual, de alguna quizás posesión demoníaca, de algún ritual mal hecho, eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que esta persona estaba haciendo ese ritual y se termina lanzando porque estaba quemado prácticamente a lo bonzo.
Mira, increíble. Oye, te voy a proponer algo porque está muy interesante la conversación. Quiero preguntarte también por este podcast. Cuéntame un poco del podcast, probablemente tal que ustedes van a realizar este próximo día viernes, que va a ser abierto al público, dónde va a ser y de qué se trata. ¿Ustedes van a contar historias? ¿Va a haber un micrófono abierto? ¿Cómo va a ser?
Mira, este es un proyecto que venimos realizando desde abril. Esta sería la tercera vez que lo hacemos. Yo diría que es algo bastante innovador esto de involucrar los podcasts que se han abierto, que la gente pueda participar, o sea, que sea protagonista. Y como digo, a la gente le gusta contar su historia, pero faltan espacios para eso. Y bueno, ¿de qué se trata? El evento el que viene ahora va a ser este viernes 12 a las 19:30 horas en un lugar que se llama Espacio CIT, en el barrio Conchetoro. Y la entrada cuesta 10.000 pesos para los que les gustaría ir. Todavía hay cupos disponibles. Bueno, ¿y cómo pueden adquirir entradas? Tienes que hablarnos al Instagram.
No sé si Blog del Misterio.
Blog del Misterio, para que nos vayan a seguir ahí. Y ya quedan poquitos días, entonces aprovechen de escribirme. Yo respondo 24/7, así que no importa la hora. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que ustedes van a estar como público dentro de un estudio de grabación de un set de un podcast sobre misterios, y la primera parte va a tratar de una masterclass justamente de quien tú mencionaste, de Javier Oyarzún, que es un parapsicólogo que tiene bastante recorrido y él sabe mucho. Y nos va a llevar máquinas de investigación, máquinas profesionales que son únicas en Chile y que muy pocas personas las tienen. Entonces, diría yo que es una experiencia única. Entonces, en la primera parte va a contar con este masterclass que nos va a hacer Javier, donde va a entregar conocimientos de cómo hacer una investigación paranormal, pero sobre todo a la gente le gusta mucho cómo aprender a hacer psicofonía, que eso es lo que más llama la atención, pero de una forma profesional, con alguien que sabe. Luego de eso vendría lo que son las historias de la gente. Ahí tenemos micrófono abierto y el público asistente comenta su historia. ¿Y qué es lo entretenido de esto? Que todo el podcast lo estamos grabando. Entonces la gente, nosotros después subimos este podcast a nuestras redes sociales, a YouTube, a Spotify. Entonces la gente se puede escuchar después o puede verse después.
Claro.
Esa es otra parte de esta experiencia. ¿Qué más? La tercera parte vendría aplicar lo aprendido en la masterclass. ¿Y por qué digo esto? Porque en el lugar donde estamos es en una casa que queda en el barrio Conchetoro, que es un barrio patrimonial muy bonito. No sé si lo conoces.
Sí, lo conozco.
Y es una casona, es un centro cultural que es una casona del 1900, que tiene mucha historia. Por lo cual, tiene tres pisos y tiene un subterráneo y unas catacumbas en el subterráneo. Entonces, la invitación es a aplicar lo aprendido con las máquinas. Vamos a hacer un recorrido por la casona contando su leyenda. Uh-huh. Y vamos a terminar en este subterráneo, que es un lugar cargadísimo energéticamente y donde les aseguramos que nos vamos a encontrar con más de alguna sorpresa. Entonces, es bastante interesante esta propuesta de podcast en vivo, abierto público, porque tiene varias cosas dentro de esto. Está la masterclass, está la investigación paranormal, y además te vas a llevar conocimiento a tu casa que te puede servir para tu vida. A lo mejor quieres dedicarte a la investigación, entonces aquí vas a tener una clase donde vas a tener herramientas para eso.
Buenísimo. Oye, Sebastián, antes que nos vayamos, nos está llamando nuestra unidad móvil, está Nicolás Bravo con algo que les comentábamos hace algún rato que tiene que ver con el Palacio de la Moneda. De hecho, vamos a revisar parte de la imagen de la cámara del Palacio de la Moneda que les estábamos mostrando hace algún rato. Es la imagen de una de las cámaras de zapping que está realizando una especie de mapping. Se está viendo un espectáculo más bien de luces, y se ven los colores de la bandera propiamente tal. Se ve el azul, el rojo, el color blanco también. Estamos con Nicolás Bravo. Nico, estamos contigo. Gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Mario? Buen día también a nuestros auditores. Efectivamente, nos movimos un poco desde donde estábamos hace algunos instantes para acercarnos hasta el Palacio de la Moneda, que ustedes ya pueden ver está completamente iluminado con los colores de la bandera nacional. Todo esto tiene que ver con un show que se está montando en estas horas. De hecho, yo les voy a mostrar ahora, voy a girar un poquito la cámara de BioBio TV para que vean este escenario también que ya se ha montado en la Plaza de las Culturas, justo donde termina el Paseo Bulnes frente al Palacio de la Moneda. Y este show tiene que ver con la conmemoración que se va a estar realizando este 10 de diciembre en distintos puntos de nuestro país. Este es uno de ellos, en relación a los premio Nobel de nuestra increíble poetisa Gabriela Mistral. El 10 de diciembre de 1946 entonces se le entregó este galardón, el más importante a nivel literario, que ha recibido entonces Gabriela Mistral. Y en este lugar se hará una celebración, un homenaje, habrán artistas invitados, habrán manifestaciones culturales de diferente tipo. Está, por ejemplo, Joe Vasconcelos entre los artistas más destacados que se van a presentar entonces este día miércoles acá en la Plaza de las Culturas. Y es por esto que ustedes pueden ver cómo ya la moneda está completamente iluminada con los colores de la bandera nacional. Mañana estas luces tendrán otros colores, habrán otras proyecciones también que hacen referencia entonces a la vida y la historia de esta artista literaria tan importante para la historia de nuestro país. Está todo montando en estos momentos. Mañana será un show completamente gratuito, abierto al público en general desde las 21 horas en este lugar. Esto se enmarca, como te decía, en una serie de eventos, de ceremonias y de reconocimientos que se harán a través de todo Chile, por supuesto, todo esto patrocinado por el Ministerio de las Culturas y las Artes. También habrán eventos en Vicuña, la ciudad natal de Gabriela Mistral, en el norte de nuestro país, región de Coquimbo, donde está el museo que está inspirado en ella. Ese es el centro neurálgico de las celebraciones, pero para la gente que es de la región metropolitana y que mañana quiera pasar un rato agradable, quiera conocer mucho más de la historia de Gabriela Mistral, su nombre artístico, de Lucía Godoy, ese es la invitación, un momento completamente imperdible que podrá vivir en estos pasajes, en estos parajes tan históricos, tan céntricos de nuestra región metropolitana. Entonces, una invitación imperdible para todo público.
Sí, lo estamos viendo, ¿eh? Muy bonito el show. Estamos viendo tanto la imagen de tu cámara como la imagen de una de las cámaras de Gentileza de Zapping, que estamos viendo ahí a través de BioBio TV, donde se logra ver este show. Esto comenzó ahora temprano, Nico, ¿no?
Van a quedar estas luces proyectadas hacia la moneda por algunas horas más, ya por supuesto cuando caiga la noche y comience el día, comience ya el sol a estar en el cielo, por supuesto se van a apagar, y ya durante la tarde de este día miércoles, cuando ya comience a oscurecer nuevamente, se volverán a encender estas luces, se empezarán las diferentes proyecciones. Hay un show artístico programado, hay también, habrá una guía histórica, por así decirlo, mediante los parlantes que ya están también instalados en este lugar, donde se contará parte de la historia, de la trayectoria de Gabriela Mistral. Habrá una presentación artística a cargo de Amparo Noguera, seguramente ya recitará algunos poemas de esta artista literaria tan importante para nuestro país, que se realizará, como bien te decía y repito para nuestros auditores quienes se vienen recién conectando, este miércoles 10 de diciembre desde las 21 horas en el Parque de las Culturas, justo aquí donde comienza, desde la perspectiva que usted lo quiera tomar, el Paseo Bulnes, o donde termina el Paseo Bulnes, dependiendo de donde usted venga, justo al frente del Palacio de la Moneda.
Bien, Nico, oye, linda postal, muy bonita la imagen que estamos viendo, y ahí nos queda claro entonces, varios auditores que estaban preguntándose de qué se trataba, ahora está cambiando, de hecho, ahora tiene un color un poco más... aparentemente está ahí cambiando de color, es un show de mapping, ¿no? De estas luces que... realmente impresionante, ¿eh? Muy, muy bonito lo que está ocurriendo, y que están viendo ustedes a través de la pantalla de BioBio TV, este show de mapping en conmemoración al premio Nobel de Gabriela Mistral. Nico, bueno, vamos a estar atentos. Lo otro que quería preguntarte, que quizás no tiene relación, sino más bien por la proximidad a la que tú estás, es sobre el accidente del que hablábamos minutos más temprano. ¿Cuál es la situación actual? Sabemos que llegó el laboratorio de criminalística de Carabineros, ¿no? Más que el accidente, me refería a la encerrona que ocurrió ahí en la zona de República.
Sí, solo para cerrar con lo del Palacio de la Moneda, yo sé que es tarde, seguramente quizás algunos vecinos nos están escuchando, pero si puede asomarse, si puede venir, lo invito a que venga, porque estoy seguro que la imagen no le hace justicia a lo que realmente se ve. Está muy bonita esta presentación de luces, hay carabineros también en el lugar resguardando, así que yo estoy en plena vía pública, sí. No pasa absolutamente nada, entonces la invitación es si hay algún noctámbulo. Lo invito a que se venga a dar una vuelta o que se asome por alguno de los departamentos. En relación a lo que me preguntabas también, Mario, sobre lo que veníamos reporteando, sigue completamente en desarrollo ese procedimiento. Hace algunos minutos llegó el laboratorio de carabineros hasta el lugar para realizar las primeras diligencias en ese sitio del suceso. Seguramente no van a demorar tanto, porque principalmente lo único que había era evidencia balística, pero se debe empadronar también a testigos en el lugar y poder levantar también las cámaras de seguridad. Preliminarmente, se nos dijo desde el Departamento de Comunicaciones que no habrá vocería por el momento. Sin embargo, seguimos esperando la versión oficial también por parte de Carabineros para poder tener todos los antecedentes respecto a esa encerrona que se habría consumado pese a los esfuerzos de un capitán de la institución que se encontraba de franco y que utilizó su arma particular para intentar repeler este ataque. Habría habido intercambio de disparos entre este funcionario policial y también los delincuentes que finalmente lograron sustraer este vehículo en dirección desconocida. Así que nosotros ahora ya nos vamos a trasladar nuevamente hasta ese lugar para poder tener más antecedentes durante el correr de las horas.
Bien, Nico, por lo menos pudimos ser testigos allí, los que están viendo la imagen de este show de mapping, y atentos a la información del momento que se está dando ahí en la comuna de Santiago Centro, ahí en República, con la Alameda. Gracias, Nico.
No, gracias a ti, quedamos en contacto. Buen día.
Ahí está Nicolás Bravo. Bueno, estamos acá ya cerrando la conversación con Sebastián Barranza. Seba, haz la invitación para que puedan encontrar toda la información respecto a este viernes, estos segundos que nos quedan.
Perfecto. Bueno, agradecido por la invitación. Y bueno, los dejo invitados a toda la gente que le guste el tema del terror, el tema de lo paranormal, que quiere contar historias, sus historias que le han pasado y que no tienen con quién hablarlo. Bueno, aquí está el lugar. Y esto va a ser este viernes 12 en... El lugar se llama Espacio CIT, en el barrio Concha de Toro. La entrada cuesta 10.000 pesos, así que quedan entradas todavía. Tienen que hablarme por Instagram, se llama @blogdelmisterio. Ahí nos siguen y nos hablan por inbox y ahí pueden adquirir sus tickets. ¿Qué más? Eso, tienen que tener las ganas de contar sus vivencias. Si eso es lo que queremos en el fondo, que la gente sea protagonista.
Y de ir a descubrir ahí a ese lugar. Sebastián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por tu tiempo y por haber venido al Trasnoche de la Radio.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Eso, vamos a seguir avanzando, auditores. Iremos a la pausa, 2:44. Yo me quedo conversando con Sebastián. Ustedes, auditores, nos vamos a ir a la pausa con la imagen muy bonita de lo que está pasando ahí en el Palacio de la Moneda con este acto de conmemoración por el premio Nobel de Gabriela Mistral. La pausa, ya regresamos.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift cards canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
¿Aló, Juan?
¿Aló?
Oiga, ¿cómo va esa ruta con el nuevo Volkswagen Euro 6?
Ah, ¿qué quiere que le diga? Espectacular.
¿Y la cabina?
Más cómoda que el living de mi casa. Además, más seguro, consume menos, llego con menos paradas y más energía.
¿Qué le dije, ah? Este nuevo Volkswagen es espectacular.
Así es, la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Mejor tecnología en transporte, seguridad activa y nuevas cabinas que entregan mayor comodidad. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Porque somos la pauta del nuevo día, el trasnoche de la radio.
Ya me han dicho varias veces, te ves más linda de rubia, y esa agua que tú bebes no es agua sucia, y esa pena que tú arrastras y que tratas de esconder, a la noche con tu gin tonics no va a volver. No tengo nada a mi nombre, nada para impresionar, 25 años labores, no llego a ningún lugar. Pero esos sueños que arrastran, que tratamos de esconder, a la noche con dos gin tonics van a volver. Ya te dije que no tengo la energía, este año ha sido como estar despierto en cirugía. Te he dicho varias veces que no tengo dudas, tampoco tengo certeza y admitirlo no ayuda. Voy jalando cada cuerda, pero el nudo no se suelta y se enreda un poco más. Ya te dije que no es una analogía, este año ha sido como estar despierto en cirugía. Busco mi cordura pero no lo encuentro en ningún lado. No sé pa' dónde estoy yendo, solo sé que voy volando.
Las noticias más relevantes del país. Opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Estamos de vuelta, auditores. Estamos de vuelta. Es el trasnoche de la radio a través de las 43 estaciones de Bio Bio en todo el país. Y bueno, hemos estado bien atentos a lo que está ocurriendo, bueno, en el Palacio de la Moneda y en diferentes partes del país, porque no están solo allí. Resulta que vamos a dar algunos datos del premio Nobel de Gabriela Mistral. Hay algunos datos bien desconocidos, pero primero me voy a remitir a un dato que está en la Biblioteca Nacional de Chile mientras vemos este show que se está dando ahora allí en el Palacio de la Moneda. Gabriela Mistral recibió varios reconocimientos a lo largo de su vida, pero hay que dar algunos otros datos. Por ejemplo, en 1914 había sido galardonada con el máximo premio de los Juegos Florales. ¿Qué es esto? Los Juegos Florales estaban organizados en Santiago, que fue el 22 de diciembre de 1914. Gabriela Mistral fue por primera vez reconocida como una autora promisoria de la lírica chilena. De hecho, en esa ocasión fue galardonada con el máximo trofeo, que es Flor Natural, Medalla de Oro y una Corona de Laurel. A partir de ese certamen lírico, la poetisa adoptó definitivamente el seudónimo de Gabriela Mistral. Recordemos que Gabriela Mistral, en ese caso, envió su obra Sonetos de la Muerte, que es un conjunto de poemas desgarradores inspirados en el inesperado y doloroso fallecimiento de su prometido. Entre ellos destacaban Balada, Tributación, Nocturno e Interrogaciones. Cuando recibió este premio, Gabriela Mistral tenía 25 años de edad y ejercía como profesora de castellano del Liceo de Niñas de Los Andes. De hecho, durante la ceremonia, Gabriela Mistral se mantuvo en el anonimato y prefirió no recibir el premio personalmente. Ahora, hablemos un poco de lo que ocurrió el 10 de diciembre de 1945, cuando recibe el premio Nobel de Literatura a manos del rey Gustavo. Estamos hablando en Suecia. La academia ponderó su liricismo inspirado por un vigoroso sentimiento que alzó a la poeta como símbolo de idealismo del mundo latinoamericano. De hecho, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, la Academia Sueca no entregó el Premio Nobel de Literatura, ni Premio de la Paz. En 1945, una vez derrotado el régimen nazi y culminada la ocupación de Noruega, el ambiente pareció mucho más propicio para reanudar la entrega de la distinción. Tras conocer la noticia y mientras recibía las felicitaciones, Gabriela Mistral explicaba que este logro se debía a que la Academia había optado por una tercera vía ante la disyuntiva entre Jorge Luis Borges y Alfonso Reyes, ambos escritores fallecerían sin recibir el Nobel. Es muy interesante todo lo que ha ocurrido, lo que ocurrió con Gabriela Mistral, y es lo que se está desarrollando ahora. Incluso estamos viendo la imagen y ahora aparentemente se ha prendido, no sé si hay una especie de foco o un set de iluminación mucho más amplio, porque se ve mucho más iluminado que de costumbre la plaza, la zona de la Alameda frente al Palacio de la Moneda. Se ve realmente mucho más iluminado. Yo creo que deben haber prendido algún panel de iluminación, porque se logra incluso ver mejor el mástil donde está la bandera. Ahí lo apagaron. Y aparentemente lo apagaron. Es impresionante la imagen, es muy, muy bonito. Bueno, ustedes ahí nos pueden ir contando, auditores, si es que en algún momento pasan por allí. Es probable que exista algún auditor que durante esta madrugada pase por este lugar, que vaya a revisar esta imagen, que vaya a ver lo que ocurre allí. Nos puede mandar una foto incluso, no hay ningún problema. Bien, mensajes a través del WhatsApp al más 569-9207888. Saludemos también a quienes hacen posible este programa. Tome Amelipaz, tranquilizante y ansiolítico natural que calma la ansiedad, relaja y combate los síntomas del estrés. Pide tu Amelipaz en todas las farmacias del país. Para momentos de estrés y ansiedad, tranquilízate con Amelipaz, tranquilizante natural indicado para trastornos nerviosos, ansiedad y colon irritable. Vive en paz con Amelipaz. Y compren implementos.cl, retira en tienda, recibe en tu lugar de trabajo, precios bajos todo el año. Y vamos a escuchar a esta hora a Robbie Williams. Esto se llama Rock DJ.
Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?
Yes, you can.
I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quiet for life. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body.
Trasnoche de la radio.
Ahí estábamos escuchando al gran Robbie Williams. Robbie Williams. Bueno, este video, ¿se acuerda que Rock DJ era un video que usted, auditor, ¿se acuerda usted, auditor, del video de Rock DJ, ¿no? ¿Usted, Nicolás, se acuerda de este video? Un video sumamente polémico. Claro, porque una persona que está bailando y se va quitando su vestimenta. Un video que fue censurado en algún momento. El video de Rock DJ. El video de Robbie Williams del año 2000. Hay una DJ que está allí, que era Lauren Gold, esta modelo de Tiff inglesa bien